conferencia de prensa, donde finalmente dictó la prisión preventiva a Lucas Gómez tras resolver su procesamiento. Los delitos que pesan sobre el hombre son abuso sexual y homicidio, y estamos en contacto con la jueza Virginia Palacios y le damos los muy buenos días. ¿Cómo le va, Virginia? ¿Cómo anda? Mariano Pascuarelli le saluda. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va?
Bueno, muy bien. La verdad es que seguimos todavía con muchas preguntas desde los medios. Primero agradecerle la entrevista y si bien ayer hizo una recopilación de todas las pruebas para finalmente de mandar a prisión a Lucas Gómez, la verdad nos queda en ese abanico intrafamiliar, en un caso que entendemos nosotros que es intrafamiliar también después de todo lo que se llevó a cabo. ¿Cómo va a seguir la investigación? Entendemos que seguramente habrán cosas que se pueden decir y cosas que no, pero ¿cómo sigue la investigación hoy ya con Lucas procesado?
Bueno, como usted dijo, sí, sobre Lucas ayer Gómez se ordenó el procesamiento de prisión preventiva en orden a los delitos por los cuales había sido convocado a prestar declaración indagatoria y se ordenó su traslado al Servicio Penitenciario Provincial. En el mismo auto interlocutorio se fijó un calendario de pruebas concerniente a avanzar en la investigación tal como establece el Código Procesal dentro de los plazos establecidos a tal efecto. También, como usted dijo, hay otras medidas sobre las cuales no se pueden precisar detalles porque hacen al hermetismo que todavía debemos mantener en algunos aspectos respecto de la investigación para terminar de redondear la causa. Y, como dije yo ayer en la conferencia, intentar no dejar ningún cabo suelto.
¿Cuál es la situación de los hijos de la pareja?
Sí. En la situación de los hijos interviene el juzgado de familia. Uh-huh. Yo tengo solamente competencia en lo que es la investigación por la comisión delictiva. Uh-huh. Sin perjuicio de lo cual, también ayer dije que cuando se estaba llevando a cabo el allanamiento, la jueza de familia ordenó la comparencia al lugar del médico forense, asistente social y licenciado en psicología para la revisación de los otros dos menores. Uh-huh. Y por lo que me comentaron a mí en el lugar los profesionales, lo que me transmitieron a mí en el lugar, y esto lo digo extraoficialmente, uh-huh, quizás lo tendrían que corroborar con la doctora Oste, los menores no presentan lesiones o lesiones en la integridad física. Uh-huh. Así es que por los otros dos menores, las medidas se adoptan desde el juzgado de familia.
Justamente veíamos una de las declaraciones de Karina Di Marco y decía que su hijo de 9 años le comentó que Florencia iba muerta en el auto. Entendemos que esto lo dijo la criatura de 9, de más grande, que tiene 9 años de edad. ¿Va a haber cámara Gesell con ellos?
Sí, ya en el mismo auto interlocutorio de ayer, uh-huh, se pidió a la encargada de la cámara Gesell que fije en carácter de urgente una audiencia para recepcionar la declaración al menor en cámara Gesell. Uh-huh. Por demás, todo lo que la madre pueda estar diciendo en los medios es periodístico y no obra formalmente en la causa. Además, están, sin perjuicio de lo cual, se están haciendo todas las indagaciones y todas las pesquisas que corresponden al respecto.
Sobre Lucas Gómez, ¿hay alguna investigación que se está haciendo en paralelo también de Mendoza? Porque teníamos entendido que habrían también y estaría metido en situaciones de narcotráfico. Si es así, si nos puede aclarar esto.
Yo no podría hacer una investigación sobre narcotráfico porque excede mi competencia, es mi competencia federal. Es así que no puedo dar precisiones al respecto. Lo que yo le puedo hablar es sobre la situación de Gómez en este momento. Sí hay medidas investigativas sobre las cuales mantenemos la reserva, pero sobre si hay una cuestión de narcotráfico involucrada, categóricamente no puedo tomar decisión.
Si bien hay una serie de pruebas contundentes que ayer nombró usted, ¿cuáles serían las pruebas claves también, digamos, para terminar procesando a Lucas Gómez? Entendemos que los peajes, las cámaras.
Sí, claves han sido los testimonios de los pescadores que se encontraron en el lugar, que reconocieron el rodado en el que se conducía, lo reconocen a él por pasar a escasa distancia, hacen un reconocimiento ulterior del rodado, llevan a cabo los identikits de la persona, que iba con la ventanilla abierta, la hacen una muy pormenorizada descripción. Cabe destacar que son testigos que se presentaron voluntariamente, sí, a la división de homicidios. Como usted dijo también, en las filmaciones corroboran lo que dicen del peaje, corroboran lo que dicen los pescadores. También se tuvo en cuenta en un punto que yo coloqué como maniobras de coartada, el tema de haberse acreditado que a tenor de los dichos del personal docente de la escuela
Rosario Simón, sí.
Sí, Rosario Simón le dijo personal de dicha institución, fue al mediodía diciendo que había dejado a la menor, y bueno, se probó, se acreditó categóricamente que la menor no concurrió a la escuela, y teniendo en cuenta la data de la muerte y más los testimonios sólidos del personal docente, incluso de una de las docentes exclusivamente que cumple la función de recibir a los alumnos y despedirlos en el horario de ingreso y de egreso, en cuanto que la menor no asistió, y no asistió porque ya estaba muerta, claramente. Y otra de las maniobras, otra de las pruebas, sí, que se tuvo en cuenta y que se colocó bajo el tópico de maniobras de coartada, fue encontrarse acreditado que una de las cámaras, tuvimos la gran suerte de que una cámara de seguridad de una casa, una cámara privada, tenía un ángulo de visión que alcanzaba la calle donde se encontró la mochila, y en esa cámara se lograron extraer captaciones fílmicas que ubican el rodado de Gómez a las 10 de la mañana en esa calle donde estaba la mochila, uh-huh, y a las 10:12 pasando por una vez lentamente. También se tuvo en cuenta lo que es el perfil de la persona, que eso lo obtuvimos a partir de la pericia que hizo la División de Delitos Complejos, un perfil compatible con el delito materia de investigación, con un historial de navegación ininterrumpido, absolutamente ininterrumpido, y la única interrupción que se verifica en la navegación en pornografía es desde las 3:17 a las 8:00 de la mañana del 22 de marzo, compatible con la franja horaria que se estipula como de acometimiento delictivo.
Virginia, las últimas dos preguntas para agradecerle la disposición y el tiempo. ¿Usted considera que el médico Ricardo Torres pudo haber puesto en riesgo el descubrimiento de la verdad?
Yo pienso que la actuación de Torres como perito fue muy correcta desde el punto de vista médico. Tuvo absoluta predisposición cuando lo llamé por teléfono para pedirle que me acompañara en el lugar. Hizo un prolijísimo trabajo en el lugar del hecho, asimismo en la necropsia. Lo respeto muchísimo profesionalmente, pero lo que yo puse en el último punto de la resolución es que el hecho de haber vertido tanta información cuando yo pedía tanto hermetismo, y de haber vertido tanta información, sí considero que podría haber puesto en riesgo la investigación. Ellos, sin perjuicio, como le digo, de rescatar su labor como perito forense en la causa. Y es más, sobre sus conclusiones yo he apoyado mi resolución, sobre sus conclusiones médicas. Pero
bien.
Esa es mi opinión.
Y la última tiene que ver con que, si no se descarta también que puedan aparecer más personajes en esta historia de terror que terminó con el crimen de Florencia y Marco.
Se sigue investigando y todavía, como le digo, se sigue investigando y no podemos dar más detalles al respecto.
Bien, Virginia, agradecer el tiempo. Bueno, ayer hablamos también sobre este caso y felicitarla personalmente, porque le decimos ayer también, por la celeridad del caso y por las obras que entendemos que fueron claves y siempre son claves en este tipo de situaciones. Así que, bueno, ojalá que pronto, seguramente, agradecerle también la buena predisposición para con la prensa, y seguramente vamos a seguir en contacto con este caso que conmovió a todo San Luis, y la comprometemos en algún momento ya cuando pase todo esto para entrevistarla personalmente y hablar más desde el rol de mujer llevando semejante cargo con tanta responsabilidad. Así que muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a usted por sus palabras.
Ahí estaba entonces la jueza Virginia Palacios, hablando. La verdad es que ayer lo decimos también públicamente y nos parecía también interesante. Entendemos que este caso se